4, 4, 4. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la 484, la camioneta radiofónica de Eco Leganés. Como siempre, nos encontramos en la emisora comunitaria de Leganés, cargadísimos de información para compartir con vosotros y con vosotras que nos escucháis. Hoy es jueves 31 de enero, son las 6 de la tarde y bueno, pues venimos, como decimos, con mucha información. De hecho, pues comenzaremos, como suele ser habitual, repasando aquellas noticias que consideramos que han sido de interés en la actualidad de tanto de Leganés como de la Comunidad de Madrid o del resto de territorios. Después vamos a hablar hoy de represión y de una jornada en contra de la represión que convocan para el sábado 2 de febrero en Sol y en Tirso de Molina el sindicato CNT. Y además, como siempre, pues acabaremos con Julia, que en esta ocasión nos trae una de sus recetas. Hoy nos va a contar cómo hacer muslitos de pollo con manzana. Bien, pues sin más, vamos a dar comienzo aquí a nuestro espacio de noticias. 4, 4, 4. A través de la plataforma por el modelo de educación infantil pública de Leganés, nos llega una nota de prensa haciendo un pequeño resumen de la multitudinaria manifestación que tuvo lugar el pasado domingo aquí en Leganés. Ellos nos cuentan que más de 10.000 personas exigieron en Leganés, entre otras muchas reivindicaciones, que no se cierren los colegios de educación infantil Verbena y Valle Inclán. También nos recuerdan que 34 de los 39 directores y directoras de centros educativos públicos de Leganés han firmado ya en contra de este cierre. Esta plataforma que nos envía esta nota de prensa, como decimos, la plataforma por el modelo de educación infantil pública de Leganés, ha recibido además las adhesiones de grupos parlamentarios como Izquierda Unida y el Partido Socialista o del exdirector general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, ante el inminente cierre de los centros de educación infantil Valle Inclán y Verbena. Entidades y personalidades vinculadas con el mundo educativo nos muestran además también su apoyo, apostando por ese modelo de 3 a 6 años. Además de la entrega de 9.000 firmas de vecinos y vecinas de Leganés exigiendo que no se cierren estos dos colegios, el Verbena y el Valle Inclán, y además también de la gran manifestación del pasado domingo, nos cuentan que han sido muchísimas las adhesiones expresadas por distintos colectivos y entidades, además de los que componen la propia plataforma. Miembros de esta plataforma, como decimos, obtuvieron el apoyo expreso de la portavoz de Educación del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, de un montón de gente más, de la Comisión de Educación, Eusebio González Jabonero, de las AMPAs, de un montonazo de colectivos. Nos quedamos sobre todo pues con esto, que tienen todo el apoyo de los leganenses, y además que en esta última manifestación, que no solo era por este tema, pero entre otros muchos temas, se reivindicaba este de que no se cierren ni el Verbena ni el Valle Inclán, hubo más de 10.000 personas este domingo aquí en Leganés. Bueno, seguimos en Leganés atentos a ver qué pasa, porque, bueno, pues al parecer la oposición ha alcanzado una base de acuerdo para hacer una moción de censura que echará al Partido Popular. Sabéis que la oposición la forman el Partido Socialista, Izquierda Unida y el Partido Independiente Unión por Leganés. Bien, pues tras la primera reunión que han mantenido, en principio pues se ha acordado la constitución de una mesa de trabajo para elaborar un programa político con el cual puedan sacar adelante esta moción de censura. Desde Amnistía Internacional de Leganés nos hablan también de represión y nos hablan de la campaña que están llevando a cabo, No golpeen a los manifestantes, salir a la calle es un derecho. Y es que Amnistía Internacional ha entregado más de 60.000 firmas al Ministerio del Interior para pedir el fin de la impunidad policial tras los abusos cometidos contra manifestantes pacíficos. El 25 de octubre pasado, Amnistía Internacional presentó el informe Actuación Policial en las Manifestaciones de la Unión Europea, en el que se denunciaba expresamente el caso del Estado español, entre otros muchos casos y entre otros muchos países donde se está llevando a cabo represión en Europa. Bueno, el caso es que aquí las personas se están manifestando pacíficamente contra las medidas de austeridad aprobadas por el gobierno y estas personas están recibiendo golpes, patadas, están siendo rociadas con gas lacrimógeno y alcanzadas y heridas por balas de goma, que son súper peligrosas. Estas violaciones de derechos humanos no han tenido una respuesta contundente por parte de las autoridades. Por eso, la organización Amnistía Internacional lanzó una ciberacción a través de su centro de activismo en Internet, actuaconamnistia.org. El objetivo de esta acción es acabar con la impunidad que rodea muchos de los casos y que se respete el derecho de manifestación pacífica. En estos 4 meses, Amnistía Internacional, como decíamos, ha recogido más de 60.000 firmas y, bueno, pues las ha entregado en el Ministerio de Interior, al tiempo que ha solicitado una reunión con responsables de este ministerio para abordar estos asuntos. La organización reconoce que las fuerzas de orden público son la principal institución del Estado responsable del mantenimiento del orden público y del Estado de Derecho, pero igualmente esta organización dice que las normas internacionales para proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la integridad física, señalan claramente que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen el deber de evitar o minimizar el uso de la fuerza y en todo momento deben aplicar los criterios de proporcionalidad y necesidad en el ejercicio de sus funciones. Esto no ha ocurrido en España durante las manifestaciones celebradas en Madrid, Barcelona y Valencia, por citar solo 3 ejemplos en los últimos 2 años. Especialmente reseñable es el episodio ocurrido en la noche del 25 de septiembre de 2012, tras la convocatoria denominada Rodea al Congreso dentro de la estación de cercanías de Atocha en Madrid. Las imágenes disponibles de este suceso, cuyos sonidos también nos hemos puesto en este programa, muestran cómo agentes de la policía golpearon de manera indiscriminada, sin distinguir entre viajeros y posibles manifestantes, poniendo en grave riesgo a los viajeros en la intervención policial que llevaron a cabo en las vías, incluso cuando los trenes estaban en movimiento. Amnistía Internacional también ha documentado que cuando estas personas denuncian las agresiones sufridas, a menudo no solo no encuentran amparo en las autoridades, sino que las demandas no son tenidas o bien en cuenta o son respondidas con denuncias por parte de la policía. Las demandas por uso excesivo de la fuerza a manos de la policía ni se investigan adecuadamente ni, por lo tanto, se castiga a los responsables. Además, en los casos en los que se han iniciado las investigaciones, muchas veces las denuncias quedan archivadas al no poderse identificar a los agentes implicados. Esta cuestión es clave para luchar contra la impunidad, ya que existe obligatoriedad sobre el uso del número de identificación personal en la uniformidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, según diversas normas, entre ellas la instrucción del Ministerio de Interior, la 13/2007. Ahí además nos hablan de declaraciones preocupantes, porque según los informes de prensa, el 18 de octubre del 2012, el director general de la policía, Ignacio Cosidó, avanzó que la próxima ley de seguridad ciudadana prohibirá la captación, tratamiento o difusión en Internet de imágenes de agentes en el ejercicio de sus funciones si ponen en riesgo su persona o la operación en la que están trabajando. 2 días después, también, según informaciones aparecidas en la prensa, el Ministerio del Interior, Jorge Fernández, matizó estas declaraciones asegurando que el ordenamiento jurídico debe y va a ser capaz de encontrar los mecanismos adecuados para conseguir que el respeto del derecho a la libertad de expresión no sirva nunca de parapeto para atentar contra el honor o poner en peligro la seguridad de los ciudadanos. Por su parte, Amnistía Internacional asegura que buscará en la reunión solicitada con las autoridades, si se produce, la confirmación de los cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana. En cualquier caso, limitar el derecho a la libertad de información podría incrementar el clima de impunidad que actualmente rodea a las agresiones policiales. Gracias a las grabaciones se ha podido demostrar el uso desproporcionado de la fuerza, agresiones contra personas que no suponían ningún riesgo para la seguridad e incluso han servido para desmontar acusaciones falsas contra manifestantes. Por otra parte, en una entrevista realizada en Radio Nacional de España el pasado 2 de octubre del 2012, la delegada del Gobierno sugirió la posibilidad de modular el derecho de manifestación. Amnistía Internacional insiste con la entrega de estas más de 60.000 firmas en pedir al Gobierno español que investigue los abusos que se han cometido durante la celebración de las diferentes manifestaciones y que proteja el derecho de las personas a reunirse pacíficamente y a expresarse en libertad. Bueno, después tendremos una entrevista para hablar precisamente de represión, pero recordamos antes de la entrevista que se celebra una jornada antirrepresiva el 2 de febrero convocada por los sindicatos de CNT en la Comunidad de Madrid y bueno, que comenzará sobre todo a las 5 de la tarde con una concentración en Sol. Bien, desde La Libre nos llegan varias convocatorias. La Libre sabéis que es una librería que hace poco, que está aquí en Leganés. Hace poco además entrevistamos a la asociación que la lleva. Y bueno, pues está La Libre, la librería asociativa, el 8 de febrero va a celebrar un recital poético de Absenta. Y bueno, pues desde sus estanterías subversivas, la librería alternativa, La Libre, difunde y distribuye títulos, materiales e informaciones críticas con lo establecido o con lo que se promueven alternativas. Como decimos, pues el 8 de febrero tendrá lugar un recital poético de Absenta Poetas. También para febrero nos hablan, en este caso nos lo enviaba Francisco Cenamor, el poeta leganense, que para, como decíamos, en febrero también tendrá lugar el Club de Lecturas Poéticas Asamblea de Palabras en Leganés con César Vallejo, hablando de César Vallejo, perdón, que bueno, pues nació en Perú en 1892 y murió en 1938. Francisco Cenamor nos dice que este es un primer intento de ver si funcionaría un club de lectura de poesía en Leganés. Francisco Cenamor propondrá diferentes poetas para leer y La Libre de Barrio, nuevo centro social y librería de Leganés, pondrá el espacio. Esta primera sesión tendrá lugar el viernes 22 de febrero a las 7 y media de la tarde en La Libre, que como sabéis se encuentra en la calle Villaverde número 4, aquí en Leganés. Además, también podéis participar con vuestros comentarios en el blog de La Libre, ¿vale? Nos recomiendan además pues varios libros y bueno, pues os recomendamos encarecidamente que visitéis nuestra página web y el Facebook de La Libre para tener más información. Un pequeño apunte, y es que a través del colectivo En la Fila de Atrás nos cuentan que han sacado ya su número 8. En la Fila de Atrás es un colectivo que se dedica pues sobre todo a temas de pedagogía antiautoritaria. Si queréis descargar este nuevo número o queréis más información, por supuesto lo tenéis en nuestra página web en www.ecoleganes.org y por supuesto en el propio blog de En la Fila de Atrás, que es En la Fila de Atrás, todo junto, sin acentos ni mayúsculas, en la fila de atrás.wordpress.com. Dos informaciones más, es que desde el Ayuntamiento de Leganés nos llega que el presidente del COE, Alejandro Blanco, ha hecho oficial que Leganés va a ser la sede del Día Olímpico 2013. Alejandro Blanco, como decimos, es el presidente del Comité Olímpico Español. Y bueno, pues en ese Día Olímpico que se celebrará en Leganés, como ya sucedió en 2012 en la ciudad de Madrid, se vivirá el espíritu de los Juegos Olímpicos con los niños y con jóvenes compitiendo con los padres, haciendo deporte y apoyando la candidatura de Madrid. Se trata de un evento que se celebrará simultáneamente el próximo 8 de junio en 160 ciudades de los 5 continentes para promover el deporte y el espíritu olímpico. Nos gustaría saber el coste que va a tener esto para nuestra ciudad, porque bueno, se están trayendo muchos eventos deportivos, lo cual es pues hasta cierto punto positivo, pero esperemos que no tenga un coste, porque por ejemplo sabéis también que se va a traer la última etapa de la Vuelta Ciclista, que va a salir desde Parque Sur en Leganés, y esto por ejemplo nos va a costar 18.000 euros a todos los ciudadanos de Leganés. Bueno, simplemente contaros esta información que pensábamos que era interesante. Escuchamos a la ministra de Trabajo.
Estoy emocionada porque no me esperaba, aunque de la Virgen, un capote siempre llega. Esta aliada privilegiada y esta embajadora universal de Huelva, que es la Virgen del Rocío y que nos ha hecho este regalo adicional en nuestra salida de la crisis y en nuestra búsqueda del bienestar todos los días de los onubenses y lo de los ciudadanos. Muchas gracias a todos y yo creo que esto se merece un ¡viva la Virgen del Rocío!
Bueno, pues esta señora que escuchaban, como decíamos, es la ministra de Trabajo, que bueno, pues estos días la verdad es que ha hecho unas declaraciones, porque se habrá quedado a gusto la señora. Esto que escuchaban es de hace unos meses, pero ayer mismo dice que después de conocer los datos de paro en el Estado español, con 5,9 millones de ciudadanos y una tasa de más del 26% de la población activa en paro, bueno, pues esta señora dice que está moderadamente muy satisfecha con la reforma laboral, que dice que es que estamos frenando el aumento de paro. Pues bueno, récord histórico. No sé en qué verá esta persona que se está parando el aumento del paro, cuando deberían de crear trabajo o hacer algo. Esta señora, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, como decimos, dice que está muy moderadamente satisfecha con la reforma laboral que ha permitido frenar el aumento del paro en medio de un año muy duro de recesión y que, según ha defendido, ha permitido mantener muchos empleos en España. Durante la sesión de control al Gobierno, en el primer pleno del Congreso del año, Báñez contextualizaba los datos de desempleo que, como decíamos, en diciembre superó los 5,9 millones de ciudadanos y ciudadanas y una tasa de más del 26% de la población activa. El año 2012 fue el segundo peor de los cinco últimos años de crisis, un ejercicio de dura recesión económica, según sus propias palabras. Y esta señora, que está tan satisfecha, pues resulta que es que no ha cotizado nunca en su vida en ninguna empresa privada, porque esta señora ha sido toda la vida liberada política. Esta ministra de Empleo, que es la artífice de la reforma laboral, que está mandando a todo el mundo al paro a pesar de que ella lo niega, pues resulta que es que siempre ha tenido cargos en el Partido Popular o bien como diputada en Cortes. Esta ministra de Empleo y Seguridad, Fátima Báñez, que pasará a la historia como la artífice de esta reforma laboral, la más agresiva, la más lesiva para los trabajadores que hemos tenido hasta ahora, pues efectivamente no ha cotizado nunca en empresa alguna ni ha aprobado ninguna oposición para obtener un empleo público, según figura en los datos de la propia web del Ministerio. Fátima Báñez nació en el 67, se licenció en Derecho y, bueno, pues en su currículum profesional, que no comienza hasta el 97, cuando ya tenía 30 añitos, pues no viene prácticamente nada que no sea un cargo de liberada política. Sus primeros empleos, del 97 al 2000, se trataba de cargos en la dirección del Partido Popular de Andalucía y de un puesto en el Consejo de Administración de la Radiotelevisión Andaluza. Luego, en 2000, 2004, 2008, fue diputada en las Cortes. Es decir, que según los referidos datos, el currículum profesional de la señora ministra, artífice de esta reforma laboral que nos deja con, en estos momentos, casi 6 millones de parados, bueno, pues según su propio currículum, esta señora no ha trabajado en su vida, es una liberada política, es lo que ha sido siempre, y bueno, pues ya va siendo hora de que nos quitemos a toda esta gentuza de en medio, porque si no, lo único que vamos a conseguir es que siga subiendo el paro. Bueno, como siempre, recordaros nuestro teléfono, que es el 91-693-3892. Uy, que me deja sordo a mí esto. Repetimos, 91-693-3892 es nuestro teléfono, por si queréis pues entrar en directo. Y lo que vamos a hacer ahora, antes de conectar precisamente telefónicamente con Carlos de CNT para hablar de represión, es dejaros con una canción, en este caso Líderes, de Mariscada Sound System, para bueno, pues iros dejando con un poquito de música que os guste y demás, y además nosotros hacemos tiempo y contactamos con esta persona. No os retiréis, que volvemos enseguida. Os dejamos con Líderes, de Mariscada Sound System.
Mariscada Sound System dice: no queremos líderes, no queremos líderes, no queremos líderes, no queremos líderes, Por una raya en el mapa no distingues a quien mata de tu mierda la que te alta. Solificando llega lejos, la razón ya te tan falta. Nos ponen atrás de medio como quien juega las cartas de una peli de espionaje, pero una gota embatada no nos cuenta la verdad. En ninguno de los casos más interesantes y creados cuenta más la crueldad de ver que lo que han llamado yo te he dado babilón. La hemos aceptado ya por todo consentida, cómplices de la boca y de la tierra prometida. Vete a las gentes de bien que pueblan este planeta, tienen que mandarnos siempre los mismos hijos de perra. Egoísmo y apatía, sentimiento colectivo que te respiro hoy en día. ¿Y a ti quién te ha dicho que el raga no es violento? Yo tengo ganas de volar el parlamento con toda esta banda de hijos de puta dentro. Yo lo reviento, yo lo reviento. ¿Y a ti quién te ha dicho? Yo tengo ganas de volar el parlamento con esta banda de hijos de puta adentro. Yo lo reviento, yo la reviento. Y cuando en vez de intentar volarnos la cabeza deberíamos dialogar para toda la cerveza. Estoy más que confundido por cómo funciona esto. No vamos a intentar al pedo si no es posible consenso. Carpe diem, palabras sabias para el que observa viviendo. Tiempos de los que hay humanos que siempre viven muriendo. Por vuestra ideología, por vuestra puta nación, por petróleo, sexo o alma, provocáis humillación. Habéis convertido en vicio a la palabra mezquindad, todo por el beneficio. Y a ti quien te ha dicho que el raga no es violento, yo tengo ganas de volar el parlamento y cantar esta banda de hijos de puta adentro. Yo lo reviento.
Bueno, pues continuamos aquí en la 484, la camioneta radiofónica de Leganés. Estabais escuchando de fondo Líderes, de Mariscada Sound System. Y como os decíamos, nos vamos con Carlos, que es una persona que es militante del sindicato CNT, para hablar de represión. Bienvenido, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por atendernos, que sabemos que estáis liados, además preparando estas jornadas represivas que tenéis el sábado, ¿verdad?
Sí, sí, este sábado día 2 tenemos ahí unas concentraciones y unas charlas también para explicar un poco pues lo que está pasando en torno a las últimas huelgas, sobre todo.
Ajá. No sé si nos podrías comentar un poco así por encima de qué se va a tratar, qué actividades tenéis para la jornada, Carlos.
Bueno, pues esto surgió un poco en torno a, sobre todo ya en la última huelga, a partir del 14 de noviembre, pues con el montón de casos que hubo a nivel estatal de represión, muchos a militantes de nuestro sindicato, otros a gente de todos los colectivos, ¿no? Y entonces, bueno, también con el caso de Alfon aquí de Madrid, que nos tocaba bastante de cerca y tal, pues decidimos organizar estas jornadas un poco para denunciar y hacer ver que el problema de la represión no es una cosa aislada, que hoy que pueda afectar a grupos antisistema o que sino que es una cosa generalizada y que se está dando para reprimir cualquier tipo de acción. Y nosotros nos centramos sobre todo en estas últimas huelgas generales porque hay varios casos que son verdaderamente escandalosos, ¿no? Pues uh-huh. Yo no sé, por ejemplo, nosotros tenemos dos compañeros de Logroño que organizaron la manifestación, de hecho son los secretarios del sindicato los que la legalizaron, y les piden a unos 7 años de cárcel y otros 6 por organizar una manifestación, cuando la manifestación discurrió normalmente. Y al final, una vez desconvocada, pues los antidisturbios cargaron y encima estos dos compañeros se les quiere hacer responsable. Y ya para colmo, por ejemplo, uno de ellos no estaba ni en la manifestación, porque ese día entraba a trabajar al turno de noche a las 11 de la noche y se había ido ya. No sé, por ejemplo, pues Gijón. En Gijón pues se llegó al caso de que los antidisturbios asaltaron incluso la casa sindical, ¿no? Que era pues en el 12 días de Franco, vaya. Barcelona, pues sabéis también, después de los disturbios de Barcelona, pues hay un montón de gente detenido con unas multas astronómicas. Pues no sé, el caso de aquí de Madrid, no, pues lo de Alfon, que bueno, pues es montaje policial clarísimo, pero es que aún en el caso de que no fuera montaje policial, porque a alguien se le coja el día de la huelga haciendo un sabotaje o llevando medio litro de gasolina o lo que sea, pues hombre, no es tolerable que se le clasifique de terrorista, se le meta en aislamiento y se tire 2 meses en la cárcel, ¿no? Y después encima lo sueltan, ¿no? Diciendo, no era terrorista. Oye, bueno, entonces pues eso, todo este tema de escalada, ¿no? Esta escalada represiva por parte del Estado, sobre todo en estas últimas movilizaciones, pues vemos que hay una necesidad de denunciarlo y denunciarlo conjuntamente, ¿no? Denunciar que no es algo aislado, sino es algo que nos va afectando a todos, que cualquiera, que mañana puede ser tú, yo o cualquier otro, y que no podemos consentir esto. Es más necesario que nunca la solidaridad y el apoyo mutuo, sobre todo con estas personas represaliadas, ¿no?
De hecho, es que es bastante preocupante, ¿no?, que cualquier trabajador que aquel día saliera a la huelga, pues que pudiera llevarse palos, ser detenido, etcétera, simplemente por ejercer su derecho a la huelga y a manifestarse. Pues en concreto, estos dos compañeros que me hablas de Logroño, ellos no hicieron absolutamente nada y les piden 6-7 años de cárcel.
No, bueno, ya te digo, uno debía estar hablando y cuando empezaron los disturbios, y el otro no estaba ni allí siquiera. Y bueno, no, tampoco nos coge por sorpresa esto, ¿no? Ya sabemos que siempre, pues, oye, cuanto más movilizaciones y más la gente se mueve, pues el Estado siempre lo primero que hace es apretar y ver hasta dónde consigue apretar y ver hasta dónde consigue mantener a la gente silenciada. Para nosotros está claro que, por ejemplo, no sé, pues casos como el de Logroño o las multas astronómicas que ponen en Barcelona o el mismo caso de Alfon, pues son una constante para meter miedo, ¿no? Meter miedo entre la población y decir, el que se mueva, pues a la cárcel, ¿no?
Claro, de alguna manera la policía lo que pretende hacer, o el gobierno, es pues que estos casos sirvan de ejemplo, ¿no?, para meter miedo y para que otras personas no se decidan a protestar o a reivindicar, ¿verdad?
Sí, de escarmiento, de cabeza de turco. Sí, mira, por ejemplo, otro caso que también comentaremos el sábado, pues otra gente ahí de Asturias, en Figaredo, que es un pueblo de la cuenca minera, se hizo una barricada cortando la autopista y cogieron a tres chavales por el pueblo que estaban mirando la barricada y ala, los tres para adentro, ¿no? Y también, pues eso, unas multas astronómicas, detenidos un montón de días y tal, y bueno, pues sí, el caso es coger a alguien, hacer cabezas de turco y que, bueno, que la gente tenga miedo y no se mueva y no se movilice.
Vale, para las personas que se quieran acercar el sábado a esta jornada antirrepresiva, ¿a qué hora comenzáis? ¿Dónde? Y, bueno, pues, y no sé qué actividades tenéis pensadas.
Pues hemos, aparte de la charla, que, hombre, es una charla muy interesante porque vendrán compañeros de Logroño, estará también gente del grupo de apoyo de Alfon contando su caso, vendrán compañeros de Gijón, de Barcelona. Y bueno, yo creo que es muy importante, sobre todo eso, pues compartir las experiencias y también sentir un poco el calor de la gente apoyándose unos a otros, ¿no? Esta charla es a las 7:30. Y aparte de la charla, hemos convocado una concentración primero a las 5:30 de la tarde en la Puerta del Sol, también un poco para hacer visible todo este tema de la represión. Y después de la charla haremos un cenador allí en los locales del sindicato en Tirso Molina, también para recaudar fondos y hacer un pequeño bote solidario, pues, oye, y echar la mano lo que se pueda a toda esta gente, ¿no?
Ajá. ¿Cómo andáis vosotros? ¿Cómo veis el tema de la represión? ¿Tuvisteis detenidos, por ejemplo, en esta última huelga general? ¿Personalmente o específicamente en vuestro sindicato en Madrid, cómo lo veis?
Bueno, nosotros en Madrid tuvimos algún detenido. Yo soy del sindicato del metal. En el sindicato del metal, pues no hubo ningún compañero detenido. Y, hombre, no sé, quiero decir, nosotros la represión y, yo qué sé, la CNT, pues imagínate, no nos va a coger ahora de sorpresa la represión, ¿no? Uh-huh. Sabemos que es una constante en el Estado y, bueno, pues es la manera que tiene el Estado siempre de reaccionar ante la protesta o ante cuando se siente un poco amenazado, ¿no? Nosotros, hombre, lo que sí creemos que es más necesario que nunca en estos tiempos, pues es, sobre todo, no dejar sola a la gente que está represaliada, ¿no? Y ver, pues eso, que a través de, mira, pues yo me ahora por pensar en el caso de Alfon, ¿no?, pues a través de conciertos solidarios, otras cosas, se puede recabar el dinero para pagar estas multas y se puede, entre todos, superar estos problemas que, claro, que suponen, pues, para una persona afrontar multas a veces de incluso 10.000 euros o cosas así, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues nosotros pensamos que el Estado hace su papel, que es reprimir a los obreros y impedir todo lo que pueda el desarrollo de nuestras reivindicaciones. Y nosotros tenemos que hacer el nuestro, que es seguir atacando, seguir resistiendo y seguir siendo solidarios con los compañeros que van cayendo. Y, oye, pues más que nunca en estos tiempos, pues se hacen necesarios eso, los fondos propresos, las actividades solidarias, pues para ayudar a toda la gente que vaya cayendo.
La CNT es un sindicato histórico con más de 100 años, con muchísima historia y, bueno, siempre os habéis mantenido al margen, ¿no?, del Estado y de muchas otras tácticas que a lo mejor otros sindicatos o otros grupos políticos utilizan. ¿Qué soluciones planteáis vosotros en contra de la represión y para salir de esta crisis?
Bueno, nosotros las soluciones que planteamos para salir de la crisis y para salir de cualquier tal, pues no son nada nuevo, ¿no? Nosotros pensamos que hay que volver a la organización clásica de del movimiento obrero, que hay que volver a las asambleas, que hay que volver a la horizontalidad, ¿no? Hay que volver a organizarnos en los curros y en los barrios, y hay que organizarse pues al margen de partidos políticos o de cualquier táctica política, y hay que organizarse pues eso, en, una, en organizaciones que puedan ser pues eso, sobre todo asamblearias y de acción directa, ¿no? Pues para nosotros esta es la manera clásica de organizarse el proletariado español. Pues ya vemos que desde que se abandonó y desde sobre todo en los últimos, estos últimos 15-20 años, los resultados que nos está dando, ¿no? Pues prácticamente desde la reconversión industrial se pierden todas las empresas donde había gran cantidad de trabajadores. Los trabajadores de hoy en día estamos dispersos en pequeñas contratas, en pequeñas empresas, cada uno mirando un poco a lo suyo, y así nos va, ¿no? Pues es una pérdida constante de derechos, y ya no solo es la pérdida constante de derechos, es incluso la pérdida de capacidad revolucionaria de los trabajadores, ¿no? Porque, bueno, pues es que últimamente parece que hablas de la revolución social o que hablas de que hay que cambiar este sistema, que el sistema está enfermo y que debemos destituirlo y que debemos ser los trabajadores los que tomemos las riendas de nuestro destino, y, bueno, pues cada vez te miran más como si estuvieras totalmente loco, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que tenemos que recuperar ese espacio, tenemos que hacer sentir al sistema que estamos aquí, que tenemos unas ideas claras y que vamos a luchar para conseguirlas. Desde luego, pues eso, acoplándonos al, al sistema y buscando cuotas de poder o buscando espacios donde tal, pues vemos que lo que significa eso es que al final acabamos absorbidos por el sistema totalmente y nuestras luchas se descafeinan y se pierden, ¿no?
Ajá. Bueno, Carlos, sabes que en la radio a veces vamos con prisas y nos dejamos cosas por preguntar. ¿Qué no te he preguntado o qué quieres contar tú que pienses que tendrías que haber contado?
Bueno, pues no sé, poco más, la verdad. Hombre, pues yo animar a toda la gente, no solo a que acudan a nuestra jornada, sino a todos los demás actos que se darán en solidaridad con los reprimidos, y no solo eso, ¿no? Sino pues también lo de siempre, un poco animar a toda la gente a la lucha, porque las cosas no se solucionan por sí mismas. Luchar es duro, requiere compromiso, requiere pues requiere eso, es mucho más incómodo que estar tumbado en el sofá, pero también después es muy satisfactorio todo lo que se consigue cuando pues ves el apoyo de la gente que está contigo, ¿no? Y entonces pues nada, yo sobre todo eso, animar a la gente a que luche, a que se organice asambleariamente, que se organice horizontalmente, por barrios, por los curros, y a practicar las armas de siempre del proletariado, que son pues eso, la acción directa, el sabotaje, la huelga y lo que se nos ocurra, que para eso estamos.
Muy bien, pues Carlos, muchísimas gracias por atendernos. Recordamos a las personas que nos estén escuchando, esta jornada antirrepresiva, el sábado 2 de febrero, que dará comienzo con una concentración en la Puerta del Sol a las 5 de la tarde, y luego a partir de las 7 y media habrá una mesa redonda allí en los locales de Tirso de Molina del sindicato CNT.
Pues muy bien, muchas gracias.
Pues nada, a ti, Carlos, por atendernos. Hasta la próxima.
Vale, salud.
Salud, hasta luego.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? ¿Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse?
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabaja fuera, de que trabaja dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
4-4-4.
Bueno, pues ha llegado el momento en el que Julia viene y nos da una de sus recetas, por eso está sonando ya la sintonía que siempre utilizamos para esta su sección, que se llama Siempre Adelante y que es de Carlos Saura. Bienvenida, Julia.
Muchas gracias, bien hallado, Rubén.
Bueno, ¿qué tal ha pasado esta semana, Julia?
Bien, bastante bien, como siempre.
Muy bien, ¿qué nos traes esta semana?
Pues mira, esta semana te traigo unos muslos de pollo con patatas y manzana.
Toma ya.
Es más bien fácil y bueno, yo creo que es bastante bueno.
Muy bien, pues cuéntanos, ¿qué ingredientes necesitamos?
Mira, necesitamos 600 gramos de muslo de pollo, que serán aproximadamente como 4 unidades. Luego 200 gramos de manzana reineta, 300 gramos de patata, 220 de cebolla, 100 gramos de pimiento verde, 3 dientes de ajo, 200 de caldo de pollo, 200 mililitros. Como una cucharada de maíz refinada, dos cucharadas soperas de aceite y un gramo de, o una cucharada de café de sal, más o menos, media cucharada.
Ajá.
Bueno, eso luego la sal es al gusto, porque hay quien le gusta un poco que sobresalga la sal y hay quien le gusta como más, más oso. Eso, la sal yo creo que siempre es al gusto.
Ajá.
Y luego hojas de perejil fresca.
Muy bien, Julia, si nos lo pudieras repetir todo, porque son muchos ingredientes y a lo mejor alguien estaba tomando nota y no le ha dado tiempo.
Eso es. Pues bueno, las 4 unidades de muslos, o 600 gramos, 200 gramos de manzana reineta, 300 gramos de patatas, 200 de cebolletas, 100 gramos de pimiento verde, 3 dientes de ajo, caldo de pollo, harina de maíz, 2 cucharadas soperas de aceite, que no es mucho, y luego la sal, que hemos dicho al gusto, y el perejil.
Muy bien. Y bueno, ¿cómo lo cocinamos? ¿Cómo lo preparamos, Julia?
Pues mira, pelamos la cebolla, las patatas, las manzanas, el ajo, y todo lo hacemos en trozos junto con el pimiento también.
Ajá.
Disponemos de una fuente junto a las 2 cucharadas de esas de aceite que hemos dicho.
O sea, que lo echamos todo junto, más o menos que se vaya refriendo, ¿no?
Que se poche, o sea, que se haga lentamente. Mira, las cosas si las haces lentamente yo creo que salen mucho mejor. Entonces lo dejamos despacito, lo vamos haciendo que se dore, sin dejarlo que se termine, o sea, dore mucho. Y luego los muslos los salpimentamos.
Uh-huh.
Y lo colocamos por encima. Y luego regamos un poco de caldo.
Colocamos lo que habíamos refrito antes por encima de estos muslos ya salpimentados, ¿no?
No, no, eso ya lo dejamos y lo colocamos, salpimentamos, o sea, hacemos el refrito.
Uh-huh.
Lo ponemos en la fuente y luego encima de eso ponemos el pollo.
Uh-huh.
Encima lo colocamos el pollo y es cuando ya lo regamos con el caldo.
Vale, o sea, el pollo lo ponemos crudo, salpimentado, sobre lo que hemos hecho antes, ¿no?
Efectivamente. Ajá. Como si fuese la cama, y lo otro lo ponemos encima, los muslos. Y lo llevamos al horno 200 grados centígrados, o sea, lo llevamos, el horno siempre lo calentamos previamente.
Sí, como 10 minutos, cuarto de hora, ¿no?
Sí, a 200 grados. Y luego lo cocinamos unos 40 minutos aproximadamente, a los 20 minutos retirar las manzanas y reservarlas, porque es que las manzanas a lo mejor puede ser que se hagan antes, ¿sabes?
Uh-huh. Tienen que dar un buen toque dulce, ¿verdad? Las manzanas.
Las manzanas, yo no sé si tú has comido el puré de manzana. El puré de manzana para acompañar a la carne y al como acompañamiento está muy rico. O sea, es muy fácil, es muy sano, y un puré de manzana, en vez de un puré de... Yo creo que ya lo hemos dicho en otras ocasiones.
Uh-huh.
Un puré de manzana te saca de un apuro, haces un puré de manzana, incluso las manzanas reinitas, que son más buenas para asar y para el puré. Pero vamos, si lo haces con una simple manzana, un puré de manzana para acompañar, es una cosa muy buena.
Muy bien.
Y luego la salsa, colocamos en una fuente el caldo que queda con la fuente y le damos un hervor con la harina de maíz y añadimos un poquito de perejil. Que hay quien, si le queremos pasar, le podemos pasar. Y si no, pues no.
Uh-huh.
Y luego...
pues
siempre servimos el muslo acompañado de la salsa. Uh-huh. ¿No? O sea, no hacemos solo. O sea, solo acompañamos la salsa con el muslo.
Bueno, yo creo que es una receta sencilla, que a lo mejor nos lleva un poquito de tiempo hacerla, ¿no? Pero bueno, oye,
bueno,
lo que has dicho tú,
cuanto
más tiempo empleemos, siempre las cosas están más ricas, además. Y más satisfacción nos da a la hora de comerlo, ¿no?
Efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que no tiene mucha dificultad. Yo lo veo y yo creo que ni en menos de una hora lo podremos tener. Uh-huh. Y luego no es una cosa que tenga muchas calorías. La patata, además, tiene mucha vitamina C. Que bueno, pues no, es buena la patata, aunque no sea muy frita, pero bueno, al horno tiene siempre menos calorías y aprovechamos todas las propiedades de la patata.
Muy bien. Pues Julia, no sé si quieres añadir algo más.
Pues no, yo creo que no, me parece que no tengo nada más que decir. Si tú tienes algo que preguntar.
No, nada más.
Bueno.
Pues venga, Julia, muchísimas gracias por tu receta y nada, nos escuchamos la próxima semana.
Muchas gracias por dejarme intervenir, Rubén.
Muy bien.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues hasta aquí ha dado de sí nuestra 484 de hoy. No nos queríamos marchar sin contaros una convocatoria que acabamos de leer por internet, y es que hoy mismo, jueves 31 de enero, a las 8 de la tarde, se convoca en la calle Génova 13, es decir, en la sede del Partido Popular, a una protesta, pues porque el gobierno del PP, según dicen aquí, se lucra con nuestros beneficios, mientras que el 99% nos condenan al desempleo, a la precariedad y a la miseria. Sus sobres impregnados de corrupción son nuestra crisis. En Madrid a las 8, en Génova. Y que se vayan todos, gobierno dimisión, Rajoy dimisión. Esto es lo que acabamos de ver por internet. Bueno, esperamos que os haya gustado nuestro programa de hoy. Como siempre, hemos repasado la actualidad. Hoy hemos tenido a Carlos, un afiliado de CNT, del Metal, de Madrid, que nos hablaba de estas jornadas antirrepresivas que tendrán lugar el sábado día 2. Y además, como siempre, Julia nos ha traído una de sus recetas. En esta ocasión, sus muslitos de pollo con manzana. Esperamos que os haya gustado esta 484 y os esperamos aquí la próxima semana a eso de las 6 de la tarde en la emisora comunitaria de Leganés, los jueves, recordad. Hasta entonces, nos escuchamos. Cuatro.